nebulosa, 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 nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Comenzamos las noticias del 22 al 29 de octubre del 2012.
Por los migrantes. El sábado 27 y domingo 28 de octubre, la caravana de madres de migrantes desaparecidos en su tránsito por México hicieron escala en Ciudad Monstruo. Durante los encuentros celebrados con organizaciones que defienden a los migrantes, se denunciaron los abusos, asesinatos y desapariciones que sufren las personas que cruzan el país con la intención de llegar a Estados Unidos. Ante la prensa, voceras de la caravana han manejado la cifra de 70.000 migrantes asesinados en los años recientes e hicieron una declaración contundente sobre las razones de esta tragedia humanitaria, que es posible únicamente porque las autoridades mexicanas no hacen nada para proteger a dicha población vulnerable e incluso colaboran con los grupos de la delincuencia organizada para seguir asesinando, extorsionando y secuestrando a los trabajadores internacionales. En su trayecto, la caravana ha hecho investigaciones sobre personas desaparecidas, labor que el gobierno debería realizar, e incluso se logró localizar a 6 migrantes. Las caravaneras regresan a sus hogares con mensajes estableciendo un puente entre las familias que ahora están separadas. Como ya es costumbre en este mundo en guerra, tiene que ser la población quien se organice para resolver sus problemas. De los gobiernos ya no esperamos nada.
Michoacán, liberan a normalistas. Como resultado de las movilizaciones y la presión social y del escándalo internacional que suscitó la brutal represión contra normalistas michoacanos, el miércoles 24 de octubre fueron liberados los últimos 8 estudiantes que estaban presos en el penal Francisco Mujica, dado que no se pudo acreditar su probable responsabilidad en los hechos que se les imputan, lo que permitió que salieran bajo fianza. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron el plantón de solidaridad en Morelia y anunciaron el regreso a clases a partir del jueves 25 de octubre, por lo que toca a la reforma curricular, autoridades y estudiantes acordaron aplicarla, pero con adaptaciones a la realidad del Estado. Respecto a la enseñanza del inglés, los normalistas afirmaron que cada escuela propondrá una lengua para ser incorporada al plan de estudios. También se discute la anulación de los procesos contra los 49 normalistas que están libres bajo fianza.
Huelga en la UACM. Acelerando el paso hacia el abismo, la rectora Orozco y su grupo pretenden imponer su solución al conflicto y se empeñan en hacer creer que el Consejo Universitario ya está instalado y en funciones. El viernes 26 de octubre, envalentonados por la pasividad del gobierno capitalino, estas personas lanzaron un ultimátum a los consejeros de la llamada parte crítica para que a más tardar el sábado 27 recojan su constancia y se incorporen al Consejo Orozquista. De lo contrario, dicen, los lugares quedarán vacantes. En la otra esquina, los huelguistas siguen realizando diversos actos de denuncia. Entre ellos destaca el encuentro en el plantel Cuautepec.
Ante tanto cinismo, un grupo de padres de familia se ha organizado y además de exigir a la rectora Orozco que cumpla los acuerdos de Casa Lam, anunció que si el 31 de octubre no hay solución al conflicto, algunos de sus integrantes iniciarán un ayuno frente a la sede del gobierno capitalino.
Morelos, desalojo en Huesca. Como acostumbra el gobierno, que cuando pierde arrebata. El martes 23 de octubre se desalojó el plantón de pobladores que ha bloqueado la construcción de la termoeléctrica en Huesca. El pretexto de las autoridades estatales fue que 400 pobladores de la región, que están a favor de la termoeléctrica, pidieron por escrito la reanudación de la obra. Decenas de camionetas transportaron a los elementos de la policía estatal que confrontaron a la guardia que mantenía el bloqueo y a macanazo limpio abrieron el camino a vehículos de la CFE. En la agresión resultaron heridas 3 compañeras y a una de ellas le rompieron el brazo. Es así como Graco Ramírez, alias el Infame, cumple sus promesas de construir la planta, contra todos los peritajes y mediante la fuerza pública. A pesar del desalojo, a partir del miércoles 24 de octubre, decenas de pobladores de Huesca volvieron a bloquear las entradas a la obra, impidiendo el paso de transportes y maquinaria.
Y también en Durango, nuevo desalojo en La Platosa. El miércoles 24 de octubre, cientos de golpeadores desalojaron el plantón de mineros y pobladores en los accesos de la mina La Platosa, propiedad de la empresa canadiense Exelon Resources y situada en Bermejillo. Desde el 5 de julio se ha mantenido un conflicto en el que se exige que la minera cumpla con los compromisos adquiridos en el contrato de arrendamiento de tierras que firmó con los pobladores y respete la decisión de los mineros de afiliarse al sindicato minero. De acuerdo con los desalojados, el grupo de choque está al servicio de Carlos Pavón, exdirigente del sindicato minero que fue expulsado y desde entonces se ha dedicado a crear sindicatos propatronales. En la agresión participó Robert Moore, directivo de Exelon, y fue financiada por Grupo Peñoles de Alberto Valleres González. El sindicato minero llamó al diálogo y exigió a los tres niveles de gobierno que se abran las negociaciones para encontrar una solución al conflicto, antes que la sangre llegue al río.
Chihuahua. Asesinan a Manuela Solís e Ismael Solorio. El lunes 22 de octubre fueron asesinados en Chihuahua estos compañeros integrantes de la organización El Barzón. Ismael Solorio y Manuela Solís viajaban hacia la capital del estado y sus cuerpos fueron hallados en la carretera Cuauhtémoc Álvaro Obregón. Estos asesinatos son un eslabón más en la cadena de agresiones contra miembros del Barzón en meses recientes, en el marco de sus acciones contra la minera canadiense Max Silver y contra la sobreexplotación de las reservas de agua. El mismo Ismael y su hijo habían sido agredidos el pasado 13 de octubre por empleados de la minera. Los afectados y su organización habían pedido al gobierno estatal protección, pero esta nunca llegó y ahora dos compañeros están muertos. Ese mismo lunes, integrantes de El Barzón ocuparon la oficina del secretario general de gobierno, Raimundo Romero Maldonado, por su probada ineficacia en parar las agresiones en contra de los barzonistas. Con los barzonistas en Chihuahua gritamos, uno más cabrones porque ustedes no hacen nada.
Un año sin Sinué. El martes 23 de octubre se realizó un mitin frente a la rectoría de la UNAM en el que familiares, compañeros y personas solidarias denunciaron que no hay avances en las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Carlos Sinué Cuevas, alumno de la Facultad de Filosofía. También se afirmó que autoridades universitarias se han negado a entregar datos de seguridad que podrían ayudar a esclarecer el crimen. La madre de Sinué, María de Lourdes Mejía, habló de un posible ocultamiento de información respecto al acoso que sufría Sinué por parte de la UNAM. Como parte del ejercicio de memoria, el viernes 26 de octubre se realizó un acto en la Facultad de Filosofía en memoria de los compañeros asesinados de ese centro de estudios. Pavel González, desaparecido, torturado y encontrado ahorcado en el 2004. Soren Áviles Ángeles, Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo, asesinados durante el bombardeo a Sucumbíos, Ecuador, en marzo del 2008, y Carlos Sinué Cuevas Mejía, asesinado a Masalva por armas de 45 y 9 milímetros a unas cuadras de su casa el pasado 26 de octubre del 2011. No olvidamos. Sigue el reclamo de justicia para Maricela Escobedo. El miércoles 24 de octubre en El Paso, Texas, Juan Fraire reiteró que el asesino de su madre, Maricela Escobedo, es un tal Andy Barraza, de quien mostró una fotografía. Para apoyar su dicho, Fraire recordó que el único testigo directo del crimen es su tío Ricardo Escobedo, quien fue amenazado por el homicida antes de disparar en la cabeza a su madre la noche del 16 de diciembre del 2010. Con ello, rechazó la versión montada por la justicia de Chihuahua que el 7 de octubre presentó a José Enrique Jiménez Zavala, el Wicked, como autor del crimen a quien se liga con la línea. el brazo armado del cartel de Juárez. Para la familia Fraire Escobedo, Jiménez Zavala es un chivo expiatorio y por eso la exigencia de justicia para Maricela Escobedo sigue en pie.
Durango, ocupa normal. El viernes 26 de octubre, estudiantes tomaron la normal Guadalupe Aguilera, ubicada en el municipio de Canatlán, para exigir mejoras al equipamiento del plantel, en especial dotarlo de computadoras, un autobús para viajes de estudio y 15 plazas para los egresados. Ya en agosto tuvieron una negociación con las autoridades educativas del estado, pero las necesidades no han sido satisfechas. A ver si ahora sí se logran hacer oír. Oaxaca, justicia por los caídos. El viernes 27 de octubre, maestros de la sección 22 y organizaciones sociales solidarias se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para recordar que 6 años atrás fueron asesinados Brad Will, periodista estadounidense, el profesor Emilio Alonso Fabián y el comunero Esteban Zurita Pérez. Los tres fueron asesinados por los disparos del grupo de choque priista formado por el gobierno del entonces gobernador Ulises Ruiz. Durante la protesta, se reiteró la decisión del Movimiento Popular Oaxaqueño de seguir luchando porque los asesinos materiales e intelectuales sean castigados y exigieron al gobierno de Gabino Cué que tome cartas en el asunto y deje de ser cómplice de tales crímenes. Internacionales.
Chile, triunfo mapuche. El 25 de octubre, la Corte Suprema dio a conocer varias decisiones que dan respuesta a las demandas de los presos políticos mapuche. La más importante de ellas fue la anulación de la sentencia a 11 años de cárcel contra Daniel Levinao Montoya y Paulino Levipán Collán. El tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio para el primero, en tanto que el segundo fue puesto en libertad gracias a una remisión de su sentencia. Con estas decisiones en la bolsa y tras 60 días en huelga de hambre, los 4 presos mapuche recluidos en la cárcel de Angol depusieron el ayuno voluntario. Con perseverancia, los mapuches van echando para atrás a la justicia terrorista de Chile.
Guaraníes solicitan su exterminio a la justicia brasileña. Debido a las sistemáticas violaciones a sus derechos y a que el Tribunal Federal de Ashland decretara la expulsión de 120 guaraníes kaiowá, estos han solicitado al propio tribunal brasileño que decrete la muerte y posterior entierro de su comunidad en los márgenes del río Jobí, su territorio sagrado. Los guaraníes han sido obligados a abandonar sus tierras, donde se han instalado grandes plantaciones de caña de azúcar, soya o tierras para ganado. Esta situación ha provocado graves consecuencias entre los guaraníes, quienes registran altas tasas de suicidio, malnutrición y condiciones de salud precarias, problemas de alcoholismo y muertes violentas. En la misiva que se ha hecho pública, los guaraní kaiowá señalan que entienden la decisión de la Corte Federal como parte de una acción de genocidio, exterminio histórico de los indígenas, que en este momento los hace dejar de creer en la justicia brasileña. También señalan que han vivido desde hace un año sin ninguna ayuda, aislados, rodeados por hombres armados, comiendo solo una vez por día, resistiendo todo para recuperar su territorio ancestral, en el que se encuentran enterrados sus antepasados con quienes desean ser sepultados. Es por ello que solicitan al gobierno y a la Corte Federal no ordenar el desalojo o expulsión, pero al mismo tiempo, al saber que la decisión de la Corte Federal será a favor del despojo, solicitan decretar su muerte colectiva y el entierro de todos los miembros de la comunidad ahí y reiteran, por favor, de una vez por todas, a promulgar nuestra aniquilación, extinción total, además de enviar varios tractores para cavar un agujero grande, cavar y enterrar nuestros cuerpos. Esta es nuestra petición a los jueces federales. Ahora esperamos la decisión de la Corte Federal, promulgar nuestra muerte colectiva de los guaraní kaiowá Pielito Cue Baracay. Desde que decidimos no salir de aquí vivos ni muertos, sabemos que tenemos más posibilidades de sobrevivir dignamente aquí en nuestro antiguo territorio, ya que hemos sufrido mucho y todos estamos muriendo masacrados tan rápido. Sabemos que seremos expulsados lejos de la orilla del río por la justicia, pero no vamos a salir del río. Como la historia, la gente nativa, decidimos ser asesinados aquí colectivamente. No tenemos otra opción. Este es nuestro último despacho antes de la decisión unánime de la Corte Federal.
Estado español, nuevo cerco al Parlamento. Por primera vez en este mes, el sábado 27 de octubre, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para repudiar las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de la derecha dura encabezado por Mariano Rajoy. Ante la falta de respuesta a las exigencias de detener los recortes presupuestales, se han sumado las de renuncia del gobierno y la realización de una asamblea constituyente. La manifestación que recorrió las calles céntricas de la capital española concluyó frente al Parlamento, que fue cercado durante varias horas. Consignas como «No debemos, no pagamos», «Esta crisis no la pagamos», «España mañana será republicana» y «No tenemos miedo» precedieron al momento culminante de la movilización cuando la multitud guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la crisis. Y ello en un sentido muy literal, porque en el transcurso de la semana dos ciudadanos se quitaron la vida antes de ver cómo les quitaban sus viviendas a causa de las deudas bancarias. En Madrid, la asistencia se estimó en 30.000 personas, en tanto que en Barcelona se calcula que 50.000 personas salieron a las calles para rechazar la austeridad. En la capital de Cataluña se puso el acento en la defensa de la educación y la exigencia de que se reduzcan las recién aumentadas colegiaturas escolares. Mientras se inventan nuevas formas de luchar contra los gobiernos sordos y ciegos, los habitantes del Estado español siguen ocupando las calles.
Italia, no Monty Day. El domingo 28 se llevó a cabo la primera manifestación contra el gobierno técnico de esta contrarreforma neoliberal en Roma bajo el nombre de Un Día Sin Monti, en alusión al nombre del primer ministro italiano Mario Monti. Los manifestantes protestaron contra el aumento de los impuestos, el recorte de gastos y la reforma del mercado laboral y de las jubilaciones que implementa el gobierno de tecnócratas que encabeza el exfuncionario de la Unión Europea. Según los organizadores, había unas 150.000 personas, entre ellas sindicatos de base, muchos movimientos sociales, precarios, centros sociales, inmigrantes y estudiantes. La vanguardia de la marcha portaba una pancarta elocuente: «Con la Europa que se rebela, echemos al gobierno de Monti». En el cuerpo de la manifestación había muchos otros lemas: «Fuera de la eurodictadura, revolución», «Contra los ladrones del futuro», «Contra los ladrones de la democracia», «Fuera del gobierno de los bancos y la patronal», «Gobierno de los trabajadores». Los manifestantes no se conformaron con congregarse en la plaza de San Juan de Letrán para el mitin final, sino que continuaron la manifestación y ocuparon una importante arteria de la ciudad de Roma. Su pancarta era del todo convincente: «Plazas invadidas contra la Troika, es Europa la que nos lo pide». En resumen, una jornada que subraya la necesidad de la huelga general europea para el 14 de noviembre.
Avisos. Los invitamos a la preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad, que organiza el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre de 2012 en Temacapulín, Jalisco. Para mayor información, escribe a la dirección mapdercomunicacion@yahoo.com.mx.
Para el Día de Muertos. Para este Día de Muertos, distintos colectivos y organizaciones nos invitan a participar y caerle a las ofrendas dedicadas a nuestros compañeros y compañeras muertos. La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, nos invitan a la ofrenda y acto político-cultural que llevarán a cabo el próximo jueves 1 de noviembre por las víctimas de Sucumbíos y las víctimas de la violencia de Estado en Colombia. El acto se realizará frente a la Embajada de Colombia en Ciudad Monstruo a partir de las 4 de la tarde y hasta el anochecer. Los padres y familiares de los compañeros estudiantes asesinados por el gobierno colombiano en marzo de 2008 nos piden llevar veladoras para iluminar la embajada del país sudamericano. La Embajada de Colombia está en Paseo de la Reforma número 379, cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad Monstruo. El eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos invita a todas las personas honestas y sensibles de este país, ya sea a título personal o mediante la organización, colectivo o movimiento al que pertenezcan, a solidarizarse para poner la ofrenda el juicio de todos nuestros muertos. Esta ofrenda se montará entre el 29 y el 30 de octubre en las islas de Ciudad Universitaria en la UNAM y estará a la vista del público hasta el 3 de noviembre. La ofrenda El Juicio de Todos Nuestros Muertos será un lugar de lucha y de denuncia de las víctimas de tantas ejecuciones extrajudiciales y masacres cometidas por el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia, la Guerra de Baja Intensidad y la supuesta guerra contra el narco. Será un lugar para señalar a los ejecutores y autores intelectuales de la estrategia contrainsurgente y de control de la población que han degenerado en un terrorismo de Estado. Finalmente, el 1 de noviembre será instalado el Mictlán Rebelde, iniciativa de adherentes a la otra campaña en la explanada del Palacio de Bellas Artes en Ciudad Monstruo. El objetivo es preservar nuestra tradición como pueblo y honrar en la memoria a nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados, caídos en su lucha por la justicia y la dignidad para todos y todas. Están invitadas organizaciones, colectivos, grupos e individuos que hacen parte de la otra campaña y el pueblo en general a participar en la colocación de esta ofrenda en memoria de nuestros compañeros y compañeras muertos. Quienes deseen colaborar con fruta, flores, veladoras o algún otro material pueden llegar directamente el día de la ofrenda a ponerlo. Cáiganle a las distintas actividades de los compañeros y compañeras para recordar a nuestros muertos y muertas.
Compañeros de Regeneración Radio están convocando a las mesas de trabajo contra la violencia en CCH Vallejo, que se realizarán los días 5 y 12 de noviembre a las 12 horas, con el objetivo de que la comunidad exprese sus propuestas, análisis y discusiones sobre los conflictos porriles en el plantel. El CCH Vallejo se encuentra en Avenida 100 Metros, esquina Fortuna, Magdalena de las Salinas.
Por último, los invitamos al Foro Popular por la Defensa de la Tierra, el Territorio y la Soberanía Alimentaria, que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en el Auditorio de Sidesi Unitierra, ubicado en Camino Viejo de Sajuanchamula, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Para mayor información, escribe a forodefensadetierra@gmail.com. Los invitamos al Foro Popular por la Defensa de la Tierra, el Territorio y la Soberanía Alimentaria.
Para más actividades y noticias, te invitamos a consultar nuestro sitio quehuelga.org/diario.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.